Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
A Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés que ya cada vez se siente más el tráfico en la ciudad. Y pues recuerde que bien se lo pasó hace unas semanas, así que respire profundo, no le hace falta ese estrés. Gracias por escucharnos y vernos también a través de las plataformas. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter y también estamos en Instagram y en TikTok publicando contenido. ¿Así es? Así es. Gracias, Alejandro. Y también, pues, te doy la bienvenida, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la cabina.
Sí, la verdad es que muy contenta después de casi 3 meses de estar fuera. Extrañaba mucho la cabina, el programa, pero sobre todo muchas cosas que en este viaje aprendí. Fue un cierre y un año bastante intenso y vengo de verdad con muchos aprendizajes y con nuevas ideas para el 2024, así que vamos a platicar. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, no le echo a nadie nada.
Feliz Rosca Reyes.
Feliz Rosca Reyes. Aquí hablo la mexicana.
Así es. Claro. La rosca, la integrada y la de Reyes, porque sí. Muchos trajimos nuestra rosca ya integrada después de estas fiestas. Así que, pues, bienvenida, Sofía.
Gracias.
Y también le damos la bienvenida a nuestra invitada, María Cristina Quiñones, quien es coach y fundadora de Vedanta Center, con quien vamos a platicar acerca de un tema muy interesante. Ella tiene muchos años de experiencia en el mundo ejecutivo, en el mundo empresarial guatemalteco, y más de 15 años apoyando a cientos de empresarios a través del coaching integrativo. ¿Qué mejor que platicar contigo? Y bienvenida, María Cristina. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación.
No, yo feliz, María Dolores. Aquí cuando quieran, aquí estoy.
Muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, cuando te contacté, te proponía que hiciéramos, y justo cuando estábamos haciendo la planificación con Sofía, le decía, bueno, hagamos una recapitulación del 2023, porque decíamos, este mes se presta para cómo prepararnos bien para arrancar ese 2024 con toda la energía y con todas las herramientas posibles. Y le decía, bueno, pero para eso pues tenemos que hacer como una recapitulación, saber qué pasó en el 2023 para seguir adelante en el 2024. Y por eso, pues, pensamos que hacer este programa de arrancar el 2024 con la sabiduría que te dejó el 2023, ¿cómo podemos hacerlo? Así que cuéntanos, María Cristina, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por qué es importante? Porque muchos dicen, no hombre, ya lo pasado, pasado, y hasta hay canción, no me interesa, sino que yo voy para adelante.
Bueno, al final de cuentas es súper importante que todos entendamos que sí, el pasado está en el pasado, pero si no aprendemos de él, no logramos construir el futuro que deseamos. Entonces, para mí una de las palabras más importantes con las que todos debemos iniciar un año, y es una sola palabra, y con la que debemos de vivir, y ahorita que te oigo, Sofi, seguramente es lo que fuiste a adquirir en tu gira estos últimos meses, y es conciencia. Las personas que no logran vivir en conciencia no van a lograr nunca tomar decisiones, actitudes, y tener una vida basada en lo que quiero lograr. Simplemente vamos viviendo, como dicen, ¿verdad?, bateando la curva que me tiren. Y se nos viene un mes y se nos viene el otro, y luego cuando sentimos vino un año y de repente tengo 70 años y no sé a dónde se me fue la vida. Entonces, conciencia, diría yo, quería ser una de las palabras con las que vamos a empezar hoy. Es si vamos a recapitular qué hicimos en el 2023 bien, qué logramos, pero sobre todo quién fuimos en el 2023, necesitamos tener conciencia.
Y muchas veces, como tú dices, se nos va el tiempo y muy ocupados, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Creemos, o sea, estuvimos súper ocupados y bateando esas curvas bien ocupados.
Claro.
Pero, y eso nos da una sensación de que fuimos y logramos mucho. Sofía.
Pues teníamos el propósito y la propuesta de hoy, que hoy fluyera una dinámica, mucho una conversación entre las tres y entre el público, de qué fue nuestro 2023, de qué aprendimos, en qué nos caímos, en qué nos levantamos, en qué fuimos exitosas. Y sí, esos aprendizajes, ¿verdad? Para mí fue de los años más intensos de mi vida. Casi no estuve en Guatemala, pero sí quisiera como compartir estas experiencias que todas hemos tenido, ¿verdad? Y que cómo hemos crecido, aprendido a partir de ahí. Antes de empezar un 2024 con cualquier tipo de planificación o propósito.
¿Cuál sería la pregunta, ya aprovechando que eres coach, María Cristina, cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos para empezar con esta, adquirir esta conciencia haciendo ese análisis del 2023?
Me parece extraordinario. Antes de la pregunta de qué logré y qué no logré en el 2023, regreso a quién fui, que estoy orgulloso o orgullosa de haber sido, y quién fui que no me gustó. Yo no les voy a decir que las personas vamos jamás a lograr ser exactamente la persona que queremos ser, pero cada día y con todas estas oportunidades que la vida nos da, cada día podemos aprender a ser una mejor versión de nosotros mismos, pero eso tiene que ser basado en quién fui. Y no nos lo enseñaron. Piénsenlo. De pequeñitos siempre nos decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No te decían, ¿quién vas a ser cuando seas grande? Y la diferencia es bien marcada, porque quien yo fui en el 2023 marca al final las cosas que logré. Mucho más que solo lo que hice. Cuando nosotros ya no estemos en este mundo, la gente se va a recordar de muchas de las cosas que hicimos, pero la gente más cercana a nosotros se va a recordar de la persona que fuimos. Hoy, algo bien personal, y sé que me están oyendo, así que se las dedico, mi equipo me sentó y me dijo, María Cri, vas muy rápido. Y así no podemos. ¿Y saben qué? Gracias, gracias, gracias. Porque si uno no tiene esos parones en la vida, y gracias a Dios tengo un equipo divino y que tiene la confianza de decírmelo, si uno no tiene la capacidad de parar, y por ejemplo tú, Sofi, con tus aprendizajes de este año pasado, si tú no paras y decís, wow, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy siendo, lo que estoy transformando gracias a lo que estoy viviendo, y no tomas esa pausa y lo integras a tu vida, simplemente lo viviste y ni cuenta te diste que hoy, 2024, sos una persona distinta a la que eras en enero 2023. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Es quién fui, de lo cual estoy orgullosa, y quién fui que necesito aprender a ser mejor.
Yo creo que eso, el ser y el hacer, tal vez ha sido de las mayores lecciones de mi vida y lo que más me ha costado. Sí, mi libro empieza justo con eso, ¿verdad? Con esas exigencias del mundo, en el mundo académico, en el del ballet por ser bailarina, en el de la sociedad, en el de las amistades, y era siempre nunca ser suficiente en nada y estar haciendo y haciendo. Y llegaron muchos momentos en mi vida que era licenciatura tras licenciatura, maestría, trabajo tras trabajo, escalar, emprender, y nunca era suficiente, ¿verdad? Y por muchos años basé mi vida en el hacer, y obviamente toda la compensación emocional, espiritual, material, venía de un hacer. Correcto. Y de verdad que hasta el día de hoy es algo que me ha costado muchísimo desmitificar, pero sí en un momento, un cambio rotundo, un antes y después, que siempre lo planteo aquí al aire, y es cuando de verdad conozco a Jesús, ¿verdad? Y entonces entiendo que no soy el hacer, sino que soy Sofía, y simplemente Sofía. Y la anécdota que me llevó a entender eso era que yo no entendí ese amor incondicional sin tener que hacer nada. Y nació mi sobrina, que es de las personas que más amo, y sentía que iba a estallar de amor. Y estaba dormida sin moverse. Y entendí que así nos ama Dios, sin hacer absolutamente nada, sin ningún mérito. Empezaron a hacer clic muchas cosas. Y sí creo que desde ese momento, aunque todavía no lo he hecho totalmente consciente, ya voy en ese camino de aprendizaje y cada año crezco más, ¿verdad?
Y durante, y en todo este proceso de introspección, y que tú hablabas de quién, esas preguntas que me debo hacer, ¿cómo no darte rollo?
¿Cómo no mentirte a ti
misma? Sí, o sea, yo te decía cómo no farsear la realidad, traté de adornarlo, pero claro. Pero el tema de raíz es, ¿cómo no me doy rollo? Porque muchas veces podemos falsear las cosas, o sea, podemos decir, no,
¿cómo
es
no
que,
me engaño?
¿Cómo no me engaño? Y sigo viviendo esa
fantasía.
Lo que decía Sofi, y yo viví una experiencia muy similar a la tuya, Sofi, para mí todo era el hacer, título tras título, y carrera tras carrera, y notas, y magna cum laude, lo vi. ¿Cómo no meterte rollo? Te diría, es cómo te sentís. Uh-huh. Cuando en la noche, porque no importa quién fuiste durante el día, lo que hiciste, si sos el presidente de la República o si sos la persona que lleva el café, todas las noches vas a apagar la luz y te vas a encontrar contigo mismo. Aunque no pensés en nada y te durmas de inmediato, tenés ese momentito de encuentro personal. Si yo, al apagar las luces y me voy a dormir, estoy ansiosa, estoy inquieta, no me siento en paz, no me siento feliz, créanmelo, porque lo he vivido muchísimo con muchos de mis clientes. Las personas, por más exitosas que veamos allá afuera, que la sociedad cataloga como exitosa, si no está viviendo su versión integrada a quien quiere ser, nunca va a tener paz. Y entonces, ¿cómo saber que te estás metiendo rollo? ¿Cómo me siento? Vámonos a las emociones. ¿Me siento en paz? ¿Estoy tranquilo? Y sí, mucha gente tiene esta capacidad de autojustificarse, pero es una autojustificación. No hay paz.
No hay paz. O sea, al final es sentirse en paz al final del día.
Sentirte en paz contigo mismo.
Y esto no tiene que ver con lo que tenga en la cuenta bancaria.
Absoluto, ni con...
Porque muchos dicen, es que si tienes plata, pues es más fácil, no, que si no tienes plata. En cambio, si no tienes plata, tienes un montón de problemas.
Uy, Dios. O sea, en mi consultorio de coaching he coachado a personas que el dinero nunca ha sido un problema, pero no hay paz. La paz no viene ni de un puesto, no viene de la cuenta bancaria, no viene ni siquiera de una relación. La paz viene de la relación con un ser superior, no importa cuáles sean tus creencias, y contigo mismo. Cuando uno tiene paz, sí vas a cometer errores, sí quizá, verá, vas a tener estrés porque hay muchas demandas de la vida diaria, no la podemos evitar, tenemos demandas de la vida diaria, pero si estamos siendo la persona que sabemos que queremos ser, vas a tener paz. Y sabes que tú vas a poder saber cuando estás frente a alguien que es íntegra consigo misma. Uno lo sabe. Bueno, yo por lo menos que tengo esa capacidad de olfatear, yo puedo saber, uy, ¿verdad? Me están metiendo rollo. Ajá. ¿Ya? Entonces, yo sí te diría, no todo el mundo va a hacer lo que estamos hablando hoy. No todo el mundo va a tomar estas herramientas y decir, ok, voy a parar ahorita que es 10 de enero. Feliz cumpleaños a María.
Ok, feliz cumpleaños, María.
Mucha gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tengo mucho que hacer. Porque estas tonteras son soft. ¿Y yo por qué voy a hacer estas cosas? Especialmente el empresariado masculino. No solo guatemalteco, a nivel latinoamericano, tenemos este estigma que todas estas cosas no valen la pena. Eso no me van a traer más éxito. Cuando al final lo que nos trae éxito profundo es tomarnos este tiempo para recapitular, para hacer un examen de autoconciencia. Estoy siendo en la vida la persona que quiero ser. Y les digo, cuando soy la persona que quiero ser frente a mí mismo y en mis relaciones, el éxito va a venir. Tal vez no necesariamente en solo dinero, en éxito total. Voy a tener un cuerpo con el que me siento más a gusto, voy a tener una mente que no me está diciendo todo el tiempo quién tengo que ser y sos una porquería, no sos suficiente, no servís para nada. Voy a tener relaciones sanas. ¿Y qué más éxito que eso en la vida?
Bueno. Claro, vivir en paz y vivir feliz. Sofía.
No sé si tenemos tiempo, pero de verdad me hacía...
5 minutos.
Okay. Me hacía pensar muchas cosas y sí... Es cierto que muchos años me basé en el hacer, pero de verdad que gracias a Dios en cada etapa de mi vida, sea recursos humanos, emprendimiento, diplomacia, baile, Dios me permitió vivir intensamente, apasionadamente esa etapa, ¿verdad? Entonces, quiera que no, también había una dualidad ahí, que el hacer se convertía en algo que me apasionaba y eso me hacía muy feliz. Hemos hablado de traer a conciencia, del autoconocimiento, pero también creo que algo importante que me pasó es cuando encontré una verdadera identidad y que me valió el mundo y que me empezó a valer la sociedad y las expectativas. Y desde hace muchos años soy Sofía, ¿verdad? Y ahora por muchos años fue los Picassos que Dios pintó para Sofía y ahora es el mundo disruptivo de Sofía. Me he visto diferente, no uso carro hace 22 años. Hay muchas cosas en mi vida diaria que ya no me importa qué piensen. Pero eso me dio muchísima libertad a ser, S-E-R, a ser Sofía y a poder crear muchas cosas. Hoy me decía una amiga, escribí un libro de Make Things Happen, de hacer las cosas realidad. Y sí creo que me ha... hecho más libre eso, ¿verdad? No estar en esos prejuicios de que tener dinero es un éxito, para mí es totalmente erróneo eso, y crear mi propio autoconcepto de éxito basado en lo que usted decía, ¿verdad? ¿Quién soy? Estoy feliz con eso que soy.
Y no sé si tenemos tiempo, ya no.
Sí, nos quedan 2 minutos.
Va. Algo que dijiste súper, súper importante y es no nos perdamos también en que solo ser y como que fuéramos monjes budistas, uh-huh, que vamos a estar en... O sea, tenemos que hacer. Pero esto que tú dijiste, ese hacer nos va a realizar y nos va a hacer feliz cuando, uh-huh, es consecuencia de la persona que estoy siendo. Uh-huh. Cuando lo que yo hago es congruente a la persona que yo quiero ser. Tu hacer y tu ser están alineados, uh-huh, y ahí es donde hay profundo éxito total. Porque, por ejemplo, yo que estoy ahorita haciendo algo que me realiza, es mi propósito y es mi manera de demostrarle al mundo, a la vida, a Dios, que este es mi regalo, mi legado, estoy más feliz que nunca, estoy más estresada que nunca porque ha sido un trabajo loco, pero estoy siendo la persona que quiero ser, uh-huh, haciendo lo que siempre he querido hacer.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa. Bueno, me queda tiempo, ¿verdad? Bueno, hablaron de identidad, dijiste cuando descubrí quién era, quién soy, uh-huh, se ha hablado quién fui y quién fui que no me gustó. Uh-huh. Ese fui o ese soy o esa identidad, sé que tal vez ese es el grano dorado o la aguja del pajar. ¿Qué preguntas puedo hacerme para ir identificando ese soy, esa identidad? Porque vivimos en un mundo donde nos dicen, si eres niña, tienes que ser así. Mm. Si naciste en tal lugar, debes ser así. En la familia todos somos así. En fin, tienes mucha información. Sí. Y que yo lo vivo cada semestre con mis estudiantes de primer año en la universidad. Y en alguna ocasión teníamos una conversación y me decían, es que la verdad, me dijo uno, y era genuina su preocupación, es que estoy muy joven para decidir qué voy a hacer en mi vida.
Tenemos un buen punto.
Y le dije, tienes razón, pero por lo menos tienes la libertad de equivocarte y tomar tú la decisión, que nadie la tome por ti. Si te equivocas, no importa. Pero lo estás intentando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empiezo a ir quitando todo ese polvo de ese ser que se ha ido acumulando durante tanto tiempo? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estamos de regreso en Libertópolis Negocios, gracias a los que se conectan a través de nuestras redes sociales. También pueden compartir la transmisión a través de nuestra vía Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo en todas las redes sociales, tanto como Facebook, YouTube, Twitter y Twitch. Y también nos pueden encontrar en nuestra casa libertopolis.com. Muchas gracias a los que nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Pueden dejar sus consultas y sus dudas al WhatsApp 4585-4280. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden compartir el programa con sus amigos o familiares. Quédese en sintonía, que ya estamos de regreso en Libertópolis Negocios.
Muchas gracias, Alejandro. Y estamos platicando con nuestra invitada María Cristina Quiñones, coach y fundadora de Vedanta Certer, acerca de cómo arrancar este 2024 con la sabiduría que nos deja el 2023. Y tanto Sofía como María Cristina hablaban acerca de el descubrir el ser, quién soy y esa identidad. Y la pregunta que les hacía al salir de corte es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo quitar todo ese polvo que se ha ido acumulando para ir descubriendo quién soy? ¿Por dónde podría empezar? Y entonces adquirir esa conciencia.
Una de las primeras cosas que yo creo que nos sirve muchísimo para respondernos quién fui en el 2023 es cómo estuvieron mis relaciones. ¿Qué tipo de relaciones construí? Mm. ¿Qué retroalimentación recibí de las personas más cercanas a mi vida? Mi pareja, mis hijos, mi jefe, mi equipo. No hay mejor resultado que el manejo de nuestras relaciones. Si nosotros estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos, la primera ganadora de ese fenómeno van a ser nuestras relaciones. Nuestra relación de pareja, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos. En la medida en que escuchemos ahorita que estamos haciendo una recapitulación del 2024 y escuchemos, ¿qué tipo de retroalimentación recibí en el 2023? Me peleé con todo el mundo en el trabajo, me dijeron que muchas empresas tienen tests de evaluaciones, autoevaluaciones, evaluaciones de nuestros colaboradores, de nuestros jefes. ¿Qué tal salí en esas evaluaciones? No es casualidad que hacemos esas evaluaciones. Y la mayoría de esas evaluaciones no son necesariamente llegó a todos los resultados. Se supo comunicar bien, se supo relacionar bien, maneja bien su trabajo en equipo. Eso nos empieza a dar buenos campanazos de voy en el camino correcto o uy, estoy súper desviado. Tener la ventaja que yo tuve hoy, por ejemplo, y que mi equipo me sentaron y me dijeron, es 10 de enero y vamos demasiado rápido, buenísimo, qué rico. Eso es retroalimentación que me está diciendo, María Cri, vas en el camino incorrecto. Entonces, tener siguiente paso es la humildad para no estarnos metiendo autorrollo de decir, ok, a veces cometo errores, muchas veces cometo errores, voy en el camino incorrecto, ¿qué necesito hacer yo para regresar? Pero para eso es clave tener bien claro quién quiero ser y a dónde quiero llegar. Porque si no tengo claridad de una visión, yo creo muchísimo en hacer mapas de visión. No sé si alguna vez han hecho un mapa de visión, pero yo creo muchísimo.
Me encanta.
Mis hijas y yo lo hemos hecho toda nuestra vida desde que ellas eran pequeñitas. Tenemos mucha ilusión con mi hija de hacer uno este fin de semana para el 2024. ¿Por qué? Porque el mapa de visión son fotos, frases, palabras que me recuerdan durante todo el año qué quiero ser, hacer y tener durante todo el año. Y entonces, si tenemos ese mapa de visión, podemos agarrar el del 2023 y ver. Y yo les quiero decir que en la mayoría de casos se siente uno tan feliz de decir, ¡wow! Fui esa persona. Y si no lo logré ser, no importa. Uh-huh. Pero wow, me acerqué a hacerlo. ¿Cómo voy a saber si voy en el camino correcto o en el incorrecto si no sé a dónde voy?
Claro, primera. Me recuerdas. Sofía.
Totalmente de acuerdo. Yo sí hago esos mapas todos los años. Tal vez el año en el que más me di cuenta fue en el 2022. O sea, siempre lo hago, pero ahí realmente lo vi. Decidí cuando cumplí 40 años irme a vivir a Londres unas semanas a estudiar un taller de diseño que me apasiona toda la parte creativa. Y luego me fui a un como closure a todas las ciudades donde viví en algún momento. Fui a Cambridge a mi escuela de negocios hacía 21 años. A Florencia me cambié a ballet. A Barcelona donde saqué la maestría y el teatro. Y fui a Oporto de Lisboa y me acuerdo que en una calle emblemática con un cantante de ópera emergente, yo me quebré en llanto de agradecimiento porque Dios, a pesar de todos los límites, me permitió vivir todo y una vida espectacular. Y vine con muchas ideas, hice el mapa, para esto era como agosto. Y me acuerdo que puse, quiero un podcast, un programa de radio sola, quiero hacer la colección de joyas para Saúl. Había muchas cosas y me acuerdo que en diciembre me junté con mis tres mentores y les dije, lo logré. Y me dicen, ¿por qué crees? Y yo, porque tengo fe. Y realmente fue porque hubo una planificación y una visualización de eso, ¿verdad?
Y me atrevería a decirte, Sofi, porque estabas siendo la persona que querías ser.
Sí, ¿ya? Sin o sea, embargo...
No ibas contracorriente.
No, sin embargo, el siguiente semestre del 1 al... De enero a mayo estaba realizada con toda la actividad, con agenda tope, no paraba un segundo. Y me viene una oportunidad que me cambia la vida drásticamente y me voy en un barco a Bahrein, Qatar, Oman, Kuwait y Abu Dhabi y me cambia la vida por completo. Y me doy cuenta que sí, en ese momento fui feliz, pero ese aceleramiento de no aterrizar y no analizar no me estaba permitiendo valorar lo que yo realmente quería hacer. Y me di cuenta hasta que frené esas 8 semanas en el barco. Y nuevamente ahorita Dios me expuso al Asia a vivir misiones, emprendimiento, libro, y me doy cuenta nuevamente dónde quiero estar, ¿verdad? Fue una confirmación muy fuerte, fueron muchos errores míos de aprendizajes y definitivamente el mapa de este año va por otro lado completamente diferente. Pero sí creo que me caí varias veces este año, sin embargo no hubo una consecuencia grave, gracias a Dios. Y me pude equivocar y aprender de eso, ¿verdad? Pero sí, el tema de la visualización y del mapeo creo que funciona muchísimo, pero también que no se quede ahí, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el emprendedor, el creador, ¿verdad? Es el que hace, no es el que sueña la idea de negocio, es el que la pone en práctica, la ejecuta, ve la manera de llevarla a materializarse. Claro. Entonces creo que sí es de autoconocimiento, de conciencia, de reencontrarse, de conocerse, de no ser solo el hacer, pero también de cierta ejecución y acciones. Verá que muchas veces creemos que va a venir del cielo y no es así. Verá, y es un montón de pequeños esfuerzos diarios.
¿Qué es la parte del hacer?
Que esa es la parte del hacer, y el hacer se hace diario. Ajá. Como tú decís, o sea, los logros, los sueños no se construyen porque tuve el sueño, eso fue uno de cuando salió The Secret, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que no sé cuántos uh-huh. años fue, pero salió The Secret y mucha gente decía, lo voy a manifestar.
Por del deseo.
Ah, ya me acordé.
Y solo me voy a quedar sentada y lo voy a sí. manifestar. No, o sea, sí tengo que manifestar con mi energía, con mi cuerpo, con mis pensamientos, hacer congruente lo que yo quiero lograr en mi vida, siendo la persona que quiero ser y esforzándome, pero eso se hace día a día. Desde qué rutina tengo cuando me despierto. Desde me despierto ya estoy con toda la lista de cosas que voy a hacer todo el día y no me tomo un tiempo para agradecer el día, para hacer ejercicio o para meditar o orar. Me doy ese tiempo para... no, hay tanto que hacer que a qué horas voy a tomarme 15 minutos para hacer eso. Todos esos pequeños, y eso es lo que al final de cuentas en los hábitos y en la transformación de la vida se da día con día. La vida se construye momento a momento. Y si cada momento estoy en inconsciencia, simplemente bateando la curva que me están tirando, nunca voy a lograr entender por qué estoy aquí.
No hay una intencionalidad en
No hay
acción.
Una intencionalidad. Pero muchas personas allá afuera estamos viviendo a veces sin intención. Simplemente vamos con el son que nos toquen. Y vamos inconscientemente, porque esto es lo que me tocó. Y yo no estoy diciendo que cuando hacemos un mapa de visión, y esta parte es importante, nos vamos a aferrar a él. Y solo, no. Y como yo dije que yo iba a...
¿No son las tablas de Moisés?
No son las tablas de Moisés. Son al final un espíritu del por qué quiero, que me ilusiona. Si uno ve un mapa de visión y uno dice, ah, sí, medio que tal vez lo voy a lograr. No, el mapa de visión tiene que ser algo, me muero por, qué sé yo, ir a Japón este año. Está entre mi sueño más grande porque siempre he querido ir a conocer la cultura japonesa. Y yo veo una foto de Japón y veo la cultura japonesa y eso me mueve, ok, voy a hoy empezar a ahorrar para mi viaje a Japón. Y voy a empezar a ver, a investigar sobre la cultura japonesa y a ver. Entonces, todo viene de sueños. Yo, por ejemplo, y no sé si estoy haciendo un poquito de comercial ahí, pero cuando yo imaginé Vedanta Center, viene de un sueño de llevarle conciencia al empresariado guatemalteco que siento que está muchas veces hundido en inconsciencia. Y no me refiero a los grandes empresarios, a todas las personas que estamos trabajando en una empresa. Vamos simplemente con el día a día, con el cómo vas jalando la carreta. Es que jalando la carreta, lo que nos está diciendo es bailando la canción que me estén tocando. Necesitamos asegurarnos que mi vida hoy es un ejemplo de lo que yo me tracé. Entonces, ¿qué fue 2023 para mí? Una gran lección de quién puedo ser, qué necesito todavía mejorar y trabajar, dónde recibí retroalimentación, en donde me dijeron, a la mira, vas muy rápido, o a la mira hablas mucho, o quizá a la mira no conectas lo suficiente. Si nosotros vamos tomando toda esa retroalimentación, si vamos viendo en dónde fracasos, en lugar de decir, a mí todo me sale mal, ¿qué me llevó a que ese sueño que yo tenía no se lograra? ¿Qué aprendí? Que a pesar de que no se lograra, logré aprender gracias a que no se lograra. Muchos de los grandes historias de éxito de este mundo han venido por fracasos.
Claro, y en ese sentido hablaste y hablaron de los mapas de visión. Para quienes están interesados, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Solo googlean? ¿Qué pueden
¿Cómo
hacer?
¿Cómo hacer un mapa de visión? Lo googlean, hay cualquier tipo. Es la cosa más sencilla del mundo. Solo lo pueden hacer creativísimamente como lo quieren. Hay gente que incluso lo hace virtualmente y lo ponen en su wall de su compu, como lo quieran hacer. La idea de un mapa de visión, yo como siempre lo recomiendo, es dividirlo en tres áreas. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiero tener en el 2024? Y si hicieron uno en el 2023, y ahorita que estamos hablando de recapitulación, ese mapa del 2023 les va a ayudar a entender, ala, check, este sí lo logré, ala, esto no lo logré, ¿qué aprendí? que me puede ayudar a lograrlo este 2024. O, como tú te pasó, Sofi, la verdad es que ya entendí que eso no lo quería. Uh-huh. Entonces lo quito y para el 2024 ya no lo vuelvo a poner. Uh-huh. Y eso nos permite tener conciencia en la vida. Entonces, ser, hacer y tener. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos, antes decía revistas, pero ahora mejor te metes a al internet, imágenes, a buscar imágenes y frases. Frases que me mueven, que cuando yo la lea y yo vea esa frase, recuerde, ahí está. Una de las cosas que hacen cuando las personas quieren hacer rutinas de transformación grande, por ejemplo, dejar de hacer dieta y dejar de comer carbohidratos, se ponen post-its en la refri. Uh-huh. No toques esto. O en la lista del súper, prohibido no comprar tortri. Ay, no voy a decir marcas, perdón. Pero prohibido comprar este producto. Esa es una manera en que tú te apoyas a ti mismo. Una de las grandes herramientas que podemos como humanos desarrollar es volvernos nuestros mejores cheerleaders. Desarrollar la capacidad de automotivación. Es una de las grandes herramientas que podemos tener los seres humanos, porque la vida a veces se complica. La vida a veces es dura. Van a pasar cosas en el 2024 que eran inciertas y no las estábamos previendo. En nuestro mapa de visión, no. En ningún momento dice que nos vamos a enfermar o que algún ser querido se va a morir. Pero cosas así suceden. Y entonces, si yo tengo esa automotivación y esa capacidad de yo salir de los momentos más difíciles, me doy el permiso de entender que la vida no es lineal y que no es predecible, pero que a pesar de los reveses, tengo un propósito y sé a dónde voy. Me logro automotivar para subirme a pesar de esos setbacks, ¿verdad? Y sigo adelante, ¿ya? Eso es lo que nos hace ser personas profundamente conscientes y que vamos a vivir vidas plenas.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar con respecto a cómo hacer estas... ¿Cómo no hacerlo hasta fin de año?
Sí, eso justo iba a tocar yo ese
porque
tema.
Sofía habló de cómo fue haciendo esta revisión, pero cómo no esperar hasta fin de año para que ya todo lo que pasó sea, en lugar de, como dijimos, el pasado no lo podemos cambiar, pero podemos aprender cómo podemos hacerlo para no hacerlo a cada fin de año. ¿Qué herramientas podemos tener? ¿Qué podemos hacer? Dependerá de cada persona, dependerá del tipo de proyecto, ¿de qué depende? De esto vamos a hablar cuando regresemos del corte. Así que les dejamos de tarea quién quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener para este 2024. ¿Qué le parece? Que haga uno personal, que haga uno con su familia y que haga uno con su equipo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y estamos platicando con nuestra invitada, María Cristina Quiñones, quien es coach y fundadora de Vedanta Center. Y hablábamos acerca, también con Sofía, hablábamos acerca de el tema de las herramientas para no hacerlo cada fin de año, esa evaluación de lo que estamos haciendo. ¿Cómo funcionan estas herramientas? ¿Qué tipo de herramientas podríamos tener? ¿Depende de la personalidad? ¿Depende del proyecto? ¿De qué depende?
Bueno, si estamos hablando de propósitos personales, yo siempre sugiero una herramienta importantísima, a no todo el mundo le gusta, pero ahorita vamos a hacer diferentes uh-huh. matices, y es lo que los americanos llaman journaling, uh-huh. es escribir un diario. Uh-huh. No tiene que tener reglas, no tiene que ser, ay, me voy a dedicar todos los días 45 minutos a escribir. No, es al final del día o al principio del día siguiente. Tomarme los minutos que yo tenga y poder escribir todos mis pensamientos, cómo estuvo mi día de ayer, cómo estuvo mi día de hoy, quién fui, logré ser la persona que quería ser. Y escribir, aunque, ¿verdad? Y escribir, hay un lindísimo libro que se llama The Artist's Way.
Ah, yo lo amo, ¿verdad? La amo a ella, y, Julia Cameron.
Exacto, y ella te habla muchísimo de escribir sin un objetivo, solo desahogate. Y ese desahogo, miren, yo lo hago desde que tengo 12 años.
Yo 13. ¿Sí? Hasta el día de hoy.
Y tú sabes
tengo
que
yo un closet
no encuentro
en
mis diarios como...
No, yo sí.
Yo creo que mi mamá los quemó.
Yo tengo un closet en la casa de mis papás entero, donde se...
Eso. ¿Y ahí lo tienen tus papás?
Todo. Y me sirvió mucho para escribir el libro. Pero están todos. Y es increíble leer mi pensamiento adolescente. Soy lo máximo, voy a parrandear, no sé qué. Y lo que escribo ahora.
Pero qué lindo, te vas dando cuenta de tu evolución. Uh-huh. Entonces, esa herramienta de journaling es una herramienta diaria que te permite parar un momentito y decir, ¿cómo estuvo mi día? Sé que a mucha gente le da mucha pereza escribir. Entonces, ahora tenemos el aparatito divino que se llama celular y tenemos
el audio.
El ver a hacer grabar un mensajito de voz que puedan grabar 1 o 2 minutos.
O sea, que el llevar tu diario puede ser tanto escrito como por
puede
audio.
Puede ser por audio si no te gusta escribir y decís, bueno, hoy tuve un día espantoso, en la oficina fue estresante, me peleé con todo el mundo, punto. Al día siguiente vas a grabar otros 2 minutos, pero te desahogás. Es como tu terapia personal de desahogo. Catarsis. Eso es extraordinario, pero cada cierto tiempo, no estoy diciendo que todos los días volver a escuchar todo, pero cada cierto tiempo, yo recomiendo cada mes, uh-huh, al final del mes, a principios del mes siguiente, voy a ir a leer todas mis entradas del mes. ¡Hala! Ahí hago una reflexión un poquito más fuerte. Ahí me pongo a pensar, ¡hala! Este mes estuve súper cargada todo el mes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no logré salir de ese estado? Y eso nos va permitiendo dar ciertas herramientas. Es lo mismo que hacen los maestros en los colegios. Se juntan con los papás cuando el niño el primer trimestre va mal. Hay que juntarse con los papás, hay que hablar con el muchachito, porque si nos esperamos a fin de año, el niño se va a echar el año.
Claro, eso pensaba también lo que sucede en las clases cuando llevan la zona. Correcto. Y lo vas viendo día a día y ellos lo van viendo todos los días.
Exacto. Entonces vas viendo tu progreso o tu necesidad de aumentar tu responsabilidad.
Cuando decías del tema del diario, no hay una regla de tienes que escribir tanto tiempo, tantas líneas.
No, miren, en este tema de autorreflexión y autoconocimiento no hay reglas. ¡Qué rico! Lo que hay es, hagámoslo, es seamos consistentes. Así como todas las noches me cepillo los dientes.
Generar el hábito. Esto me lleva al tema de cómo apalancar un hábito a este nuevo hábito.
Correcto.
Perfecto. Ok, entonces si usted... espero que tenga el hábito de cepillarse los dientes todos los días, todas las noches, y que aproveche entonces después de eso a meter un nuevo hábito que podría ser dedicarle unos minutos a escribir unas líneas o hablar unos minutos.
Sí, y oír cada mes todas sus entradas de mensaje, y eso les recuerda, wow. ¿Verdad?
Ahora, como no hay reglas, y Sofía, ustedes ya llevan años haciendo esto, escribo lo que quiera expresar, sin juzgar, sin, ay, ¿cómo se me ocurre que voy a poner esto? O al mes, ay, qué ridículo.
Que nadie lo va a leer, solo tú.
Exacto.
Ok.
Nadie lo va a leer.
Pero al final es que también uno a veces es super más crítico.
A mí me pasa cuando yo estoy escribiendo algo que sé que se va a publicar, escribo totalmente distinto cuando solo escribo en mi diario. Uh-huh. Y escribo mucho mejor en mi diario. Se los digo, mi diario tiene a veces que yo, ojalá cuando me muera mis hijas lo desenvuelven y alguna vez publiquen un libro, porque ahí está la verdadera María.
Bueno, puedes publicarlo. Sí.
Algún día,
algún día.
Por lo menos hay cosas muy íntimas.
Cosas que puedas publicar que sí, puedan servir, claro.
Yo creo que, bueno, aquí tenemos a la experta y no quiero yo empezar a aconsejar, pero yo sí hay varias herramientas que he usado en los últimos años y tengo una rutina en la mañana de 2 horas y media que no puedo cambiar. Uno, sí escribo diario desde mis 13 años todos los días y amo hacerlo porque es donde de verdad soy yo, ¿verdad? Como decía usted, ahí escribo lo que siento, lo que pienso, lo mala que fui o lo buena que fui, sin pelos, sin señales, sin nada, ¿verdad? Absolutamente me desnudo en ese diario. Y bueno, también tengo una herramienta que hago todos los años, y no solo todos los años, lo hago cada cierto tiempo, la verdad. Cada vez que cambia mi vida, que por lo general el año cambia mucho, es una autoevaluación de qué aprendí, qué no aprendí, qué me gustó, qué no, pero dividido en lo espiritual, lo físico, lo mental, lo familiar, lo amistad, educación, ¿verdad? Y un montón de otras preguntas bien profundas, ¿verdad? Enlistado. También cuál es mi foto preferida en el año y por qué, qué estaba viendo ahí. Hay muchas como preguntas que me voy haciendo. Y en cuanto a lo que tú preguntabas del mapa de visualización, creo que no hay una fórmula. En mi caso es comprar 6 cartulinas y entonces con revistas, todas las que pueda, hacer collage de fotos, dibujarme a mí, poner lo que quiero hacer, mucho en dibujos. Siempre me voy a algún lugar con marcadores, con material de desecho, Y eso sí me da mucho. Y en la mañana la rutina, me levanto, bueno, duermo 7-8 horas siempre. Que de niña yo le decía a mi papá, ¿por qué dormimos? Es una pérdida de tiempo. Siempre he sido hiperactiva, nunca dormí mucho hasta que de verdad me lo permití. Y es lo mejor que me pasa y ahora no sobrevivo sin mis 7-8 horas. Entonces me acuesto más o menos a las 11, me levanto a las 7. Pero me levanto y sí, inmediatamente, mi apartamento es lindísimo porque no tiene espacio, sí tiene una gran ventana. Entonces me levanto a orar y agradecer por respirar, por moverme, por poder ir al baño, por comer, porque son cosas que en algún momento no tuve y aprecio como nada. Y luego ya me pongo a escribir, pero le escribo a Dios, ¿verdad? Entonces sí me asincero mucho dirigiéndome a Él, ese es realmente mi diario. Paso un tiempo en oración y luego sí leo la Biblia todos los días de mi vida. Muchas veces en el hacer me cuesta como aterrizar eso y me gustaría tener más tiempo, pero quiera que no, es el tiempo que tengo. Y luego, pues, por mucho tiempo no me cuidé. Y sí, ahora me tomo el tiempo de bañarme, hacerme tratamientos en el pelo, en la cara, en el cuerpo, en todos lados. Invertir en ese tipo de cosas, ¿verdad? Aceites, cremas, que yo jamás lo hacía. Tomarme el tiempo de eso. Soy muy friolenta, entonces mi baño de agua caliente en la mañana no lo cambio y en la noche también, sagradamente. Y después sí me gusta desayunar en mi casa porque desayuno muy particular, cierta comida que nadie come. Y sí me hago literalmente un cóctel de vitaminas, colágeno, zinc, super greens. Son 10 cosas entre pastillas, polvos y líquidos que me mantienen fuerte en el día, ¿verdad? Porque yo salgo a las 9 de la mañana, 10 máximo, y no regreso hasta las 11 de la noche de mucha, mucha actividad.
Y de mucho caminar.
Y de mucho caminar, no uso carro, entonces camino entre zona 14, 10, 15, 1...
4.
4. Y como que eso también me ha hecho muy libre de no estar estresada por el tráfico, ¿verdad? No pedir el bendito Uber que me cuesta. Tuve una amenaza muy fuerte ahorita en diciembre de un Uber, algo muy peligroso, y me quedó como... Encima todo, como no soy miedosa, no me quedo miedo, entonces lo he vuelto a pedir tranquila, pero... Evito lo que sea carro.
Pero todo lo que yo escucho que estás diciendo, Sofi, son herramientas que tú utilizas para quererte, para cuidar de ti, para amarte, para decirte lo mucho que te querés.
Pero eso creo que es importante, empezando con lo que dijimos de traer a conciencia, porque yo reconozco que mi autoestima estuvo muy bajo y me cuesta darme. Soy muy tacaña conmigo en muchas cosas, ¿verdad? Entonces el obligarme a hacer esa rutina y disfrutarla tanto, no la quiero cambiar por nada, ¿verdad? Me hace sentir muy, muy bien. Sin embargo, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Sigo siendo muy tacaña conmigo en cuanto a tiempo, a incluso a invertir en mí, ¿verdad? Entonces, creo que sí es de traer a conciencia y empezar lo que decía María Dolores, pequeños actos diarios que a mí me cambió la rutina por completo. O sea, yo me metía a la regadera, me metí un huevo duro, salía corriendo, o sea, no paraba.
Claro, claro.
Una pregunta, en este sentido de las rutinas y tener una rutina matutina o una rutina nocturna, ¿Los consideras un elemento valioso para lograr el llegar a ser lo que quieres ser?
Indispensable. O sea, yo no conozco a ningún gran líder que inspira a muchas personas que no tenga una rutina de autocuidado, autorreflexión diaria.
¿Será que tenemos rutinas y no somos conscientes? Pueden ser rutinas que no sean positivas, que no sean...
Bueno, seguro tenemos rutinas que no sean positivas. Final... Pero a lo que vamos es, si queremos que 2024 sea un mejor año que 2023, nos tenemos que cuestionar qué estoy haciendo de manera diaria. Es que el año no se construye en un bloque de 360 días, se construye... 65, 66 este año.
Así es, 30.
Se construye en un día a día, en cómo vivo mi vida, de lunes a viernes, cómo vivo mi vida sábados y domingos. Si lunes a viernes trabajo como loco y sábado y domingo salgo a echarme los tragos y regreso a las 3 de la mañana de parrandear y estoy agotado, y no voy a lograr todo lo que quiero hacer, pero si no logro parar, Uh-huh. En ese momentito, y ahí sí invito, y como lo hemos vivido creo que las tres, en el momento en que sentimos que quiero lograr algo, quiero ser alguien y no lo estoy logrando, ahí hay que levantar la mano y pedir ayuda. Ahí es donde la vida nos está diciendo, espérate, no, ¿verdad? Puedes probar todas las herramientas hechas y por haber, que si no estás logrando, o sea, hay un autosaboteador uh-huh. muy grande en ti y hay una parte de ti que no logra y quiero cambiar y realmente tengo claro que quiero cambiar,
es
pero
que
no lo logro.
Es fuerza de voluntad.
No,
es que por lo general te dicen eso. Eso, pero te falta motivación.
No
tienes fuerza de voluntad. No. Es que realmente no lo quieres.
Sí, no, eso no es cierto. O sea, todos
pero
llegamos...
en esas áreas que nos cuesta tanto cambiar, que nos autosaboteamos, que ay, cómo dice el de Starting with Why. No me acuerdo la palabra. Cuando evitas hacer algo.
Procrastinar.
Uh-huh. Claro.
O sea, ¿qué se puede hacer ahí?
Si tú sentís que has probado hacer un cambio recurrentemente, que tenés claro cuál es el cambio que querés y no lo lográs, uh-huh. hay una creencia inconsciente o una herida inconsciente uh-huh. que te está saboteando. En ese momento es momento de pedir ayuda. En ese momento tenés que ir o con un terapista o con un coach a decirle, mano, no sé qué me pasa, estoy queriendo cambiar y no lo logro. Y en ese trabajo profesional, alguien te va a acompañar a entender por qué no lo has logrado. Uh-huh. Entre lo que quiero ser, hacer y tener, y lo que estoy siendo, queriendo uh-huh. y no teniendo, y no lo estoy logrando, ese gap, esa diferencia que hay, ese espacio, son mis creencias inconscientes. Uh-huh. Y esas creencias inconscientes, si son inconscientes, me están controlando claro. y no me doy cuenta.
Claro.
Entonces, si estoy una y otra vez tratando de, qué sé yo, cambiarme de trabajo o salirme de una relación o bajar 40 libras o qué sé yo, lo que sea para cada persona, y no lo estoy logrando, pidamos ayuda. Hoy en día, nuestra generación, bueno, ustedes son otra, pero yo estoy más vieja aquí, pero
no.
Mi generación no tenía las herramientas que hoy hay. Hoy hay un Vedanta Center donde hay toda una uh-huh. gama de expertos que pueden ayudar a la gente, pero aparte de Vedanta, online.
Incluso había una estigmatización
sí.
uh-huh. con respecto a
pedir ayuda.
¿Estás loco?
Claro.
Entonces ya de loco no te bajaban.
Claro. Está cambiando mucho.
Sin embargo, eso
está cambiando muchísimo. Incluso está cambiando muchísimo en el tema que antes solo las mujeres hacíamos uh-huh. trabajo
también,
personal.
Eso es para mujeres.
Eso es para mujeres porque eso es de débiles.
Ajá.
En la medida en que el hombre empieza a incorporar a su vida la vulnerabilidad, ese hombre se vuelve un mejor líder, uh-huh. se vuelve un mejor ejecutivo, se vuelve un mejor padre de familia, en un mejor ejemplo. Y eso está cambiando, especialmente con nuestros millennials. De los 55 para arriba les diría que tal vez no está cambiando tanto, pero...
Pero hay algunos rescatables.
Sí, creo que esa vulnerabilidad es clave para todo.
Vulnerabilidad en todo. Y entender que no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer y que
cuando
ayuda.
Dicen vulnerabilidad, ¿a qué se refiere?
Yo creo que ser auténtico, ser transparente y reconocer muchas cosas, ¿verdad? De mí misma y mostrar al mundo realmente lo que soy, sin miedo a ese juicio, ¿verdad? Y yo sí creo que la vulnerabilidad en mi caso, cuando yo soy vulnerable y me abro y realmente pues confieso lo que soy sin pensar que me van a juzgar, la otra persona se abre automáticamente.
Exacto.
Y entonces hay una conexión mucho más fuerte.
A mí me preguntaban mucho, y no sé si mis hijas están oyendo, ojalá que sí, pero me preguntaban muchas mamás, ¿cómo haces para que tus hijas te lo cuenten todo? Y la respuesta es, siempre fui vulnerable con ellas. Uh-huh. Yo nunca puse la máscara de que yo soy la mamá, entonces soy perfecta, y ustedes tienen que, o sea, no fui perfecta por mucho, y si estuvieran aquí les diría todo el listado de por qué no fui perfecta, pero siempre fui vulnerable. Y vulnerable significa ser transparente. Yo no estoy diciendo que una persona vulnerable tiene que ahorita venir yo y contarles todos mis rollos.
Sí,
no, pero sí decirles, no soy perfecta, tengo mucho campo para aprender y estoy dispuesta a seguir aprendiendo en dónde tengo que aprender, porque sé que hay cosas que no las conozco.
María Cristina, nos va a quedar este tema pendiente.
Siempre.
La vulnerabilidad en un líder, porque el líder es el que tiene que decir hacia dónde, es el que empuja y es el que emotiva y ahora me dices que tiene que ser vulnerable, me cambias la historia de muchos años y de muchas películas y de muchas historias y platiquemos de eso.
Te dejo con dos nombres, sí. Brené Brown.
Total.
Todos los libros de Brené Brown hablan sobre la importancia de que un líder sea vulnerable. Uh-huh.
Pues vamos a hablar de ese tema más adelante, así que vamos a programar una...
Aquí puedo venir una semana si quieres.
Vamos a programar un programa para hablar sobre la vulnerabilidad en el líder.
Por supuesto.
Como un activo y no un pasivo. Correcto. Por llamarlo así.
Correcto.
Ok. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo, claro, para quienes están interesados en saber, gracias, más de lo que haces.
Pues como hemos hablado y he ido metiendo ahí capsulitas de Vedanta Center. Vedanta Center es el primer centro de wellness corporativo en Guatemala y en la región centroamericana. Somos un centro que une a expertos en todas las áreas de bienestar para empresas y para individuos. Tenemos consultores estratégicos, tenemos coaches, terapistas, temas de terapias energéticas, nutrición, médicos y temas de quiropractía y masajes para manejar el estrés. Entonces, somos un centro que nos encuentran en vedanta.center en nuestra página, en todas las redes sociales estamos como Vedanta Center. Y acérquense a nosotros, nuestra idea y nuestro propósito en Guatemala y en la región es hacer líderes más conscientes, personas que seamos capaces de, a través de nuestra vulnerabilidad, transformarnos a ser nuestra mejor versión. Y eso es lo que es Vedanta, así que los esperamos por ahí.
Pues muchísimas gracias, María, gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Sofía.
Pues yo me voy con muchas expectativas, tengo muchas esperanzas este año. Creo que me va a cambiar bastante. Siempre tengo como metas más claras y este año más o menos, pero eso me entusiasma más. Estoy mucho a la expectativa y muy ilusionada. Me alegra muchísimo saber que hay ciertas herramientas que ya estoy poniendo en práctica y son útiles y sí me han servido ahorita que pensando y recapitulando. Y pues muy agradecida por haber compartido con nosotros. Súper bienvenida, me encantó. Y bueno, podríamos pasar aquí 8 horas más, pero ya nos cortaron.
Así es, tenemos que irnos. Muchísimas gracias. Lo que les puedo decir es que yo, el año pasado, casi terminando el año, esa certeza que el 2024 iba a ser un año muy bueno, no sé por qué, de dónde venía, pero lo tengo y espero que, y voy a hacer que así sea. Así que muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias por toda tu generosidad compartiendo con nosotros. Publicamos ya en la página, en nuestra transmisión en Facebook, ya está también donde pueden encontrar información sobre Vedanta Center. Que tengan una excelente tarde. Échenle muchísimas ganas. Compartan esta transmisión con sus amigos, con su familia, con sus compañeros, con sus socios. Y sáquenle jugo a la vida. Aprovechen que las experiencias no sean en vano. Y recuerdo que en algún momento leí en una revista que decía, se le atribuye al Dalai, y decía, cuando pierdas, no pierdas la lección. Uh-huh. Así que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.